La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, zarpa ya la gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va en este martes 24 de marzo. Vamos con las presentaciones. César García, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
Un socio compromisario, un periodista y un entrenador, Íñigo Bilbao, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Tenemos cita con Jon Uriarte a las 4 de la tarde en la sala de prensa José Iragorri de Samamés. Para pues analizar la actualidad rojiblanca, más allá de si hay o no algún anuncio por parte del presidente del Athletic. Y no sé, con todos los temas que tenemos encima de la mesa, quizá hoy conozcamos la fecha electoral, ¿no? Que más o menos ya estamos en tiempos, César.
Sí, no quisiera dejar de empezar mi intervención mandándole toda mi solidaridad, un abrazo, mi apoyo ante el asco que me da que gente pues que anda por las mismas calles que nosotros se atreva a hacer cosas como la que le han hecho y amedrentar. O sea, es nuestro presidente y desde luego mi apoyo lo tendrá siempre, tanto en lo relativo al club como a lo que le pueda suponer el defender los intereses de todos. Eso es lo quería decir por adelantado. Respecto al otro tema, pues bueno, pues me gustaría pensar que nos podemos encontrar no solo con una fecha electoral, sino que se pusiese ya en marcha el proceso, porque yo soy de los que piensan que cuanto antes entre el que va a ser el equipo de gestión para tomar determinaciones, mejor. No sé si van por ahí los tiros, pero desde luego mi deseo sería ese, y por supuesto que se presente, y si hay alguien que crea que puede plantear una alternativa que sea interesante para los socios y que pueda ser interesante debatirla, pues yo siempre he creído que eso enriquece a todos, pero sobre todo que cuanto antes el grupo gestor para los próximos 4 años pueda tomar determinaciones importantes como son renovaciones o no, nuevo míster, director deportivo, todas estas cosas que cuanto antes las sepamos, creo que es mejor para el club.
Lo normal suele ser esperar a que acabe la temporada, que estaríamos hablando de la última semana de mayo, ya sería hábil para elecciones, la primera de junio. No sé, Carlos, ¿qué vaticinas?
Bueno, pues yo también espero que el bloque central de la rueda de prensa sea el proceso electoral, que incluso marque la fecha de las elecciones. Yo creo que en algún momento dijo que no quería ir tanto como hace 4 años, que se fueron hasta el 24 de junio, pero tampoco dentro de la temporada. O sea, que igual podemos estar hablando de elecciones, pues no sé, a mitad de junio, por ejemplo, o principio de junio. Yo espero eso, no sé, porque espero que hoy marque el proceso electoral. Creo que hay 40 días antes de las elecciones para que comience todo el proceso y posiblemente ese sea el bloque central de la rueda de prensa, aunque bueno, después está el tema Valverde también, que estará obligado a hablar de Valverde.
Sí, porque evidentemente no nos va a decir nada de cara al futuro inquilino del banquillo de Samamés, pero sí sobre la marcha, ¿no?, de una leyenda como es Ernesto Valverde, Íñigo.
Sí, yo creo que hablará un poco de eso, ¿no? Sí que creo que va a dar ya la fecha de las próximas elecciones y también creo que nos hablará un poco de, bueno, qué se pretende hacer como Valverde. Espero que tenga una despedida a su altura y que en esa penúltima jornada en Samamés, pues bueno, podamos darle todo el cariño que se merece después de tantos años en la que creo que es su última etapa también en el Athletic.
A ver, vamos por partes, que nos han atropellado un poco los acontecimientos. Primero, lo del anuncio de no seguir. Todos podíamos tener en la cabeza que era el último año de Ernesto Valverde, pero lo de salir y anunciarlo con 10 jornadas de antelación, ¿Qué os ha parecido?
A mí, por una parte, me parece un servicio al club. Creo que él es consciente de que si tenía la decisión tomada, la mejor manera de ayudar a los gestores es darles un poquito cancha para que puedan entablar negociaciones, tanto para presentar un entrenador como posibles candidatos, como para presentar un entrenador como ya presidentes electos, llegado el momento, ¿no? Decir, bueno, pues este es el que con el que cuento. Yo creo que, pese a que Valverde esta temporada, yo soy de los que considero que no ha estado muy bien de forma, si se admite el término, y que tiene muchas decisiones controvertidas, creo que ha sido un enorme entrenador para nuestro club, que su trayectoria está ahí, que en los últimos 30 años, pues vamos, creo que hay que ser muy corto para no considerar que puede haber sido el mejor de todos, y creo que bueno, se merece una despedida a la altura del reconocimiento, aplauso y demás. Otra cosa es que en el semana a semana podamos debatir respecto a lo que son los partidos, que no creo que sea ningún desdoro hacia él el que haya decisiones donde no estemos de acuerdo y tengamos nuestras dudas, o que cada uno puede pensar de otra manera, pero desde luego creo que hasta en eso le ha movido el interés del club, cuando ya él, posiblemente por cansancio o porque crea que su mensaje no llega a la caseta, pues él tenía la decisión tomada, y creo que lo inteligente y lo generoso es que pues, lo haga cuanto antes público, sobre todo para evitar especulaciones también, y que haya run en la grada del tipo que sea.
Sí, a mí también me ha parecido bien que lo haya dicho antes, porque bueno, él lo dijo el otro día, ¿no? Lo explicó, que siempre solía aguantar más, pero claro, es un año especial, que pueda haber elecciones o no pueda haber elecciones. Puede haber un candidato que es Jon Uriarte, que ya le hay, a no ser que llegue a lo contrario, que no creo, o pueda, y en principio yo creo que no puede haber, igual no hay más candidatos, pero puede haberlos. Entonces, en esa hipótesis, yo creo que ha hecho bien en decirlo para facilitar las cosas al club.
¿Consideras que hace bien en marcharse, en no seguir otro año?
Yo creo que 4 años en un club son muchos años. Y yo creo que este año, lo que dice César, no tanto por él, sino por un poco por las circunstancias del equipo, los lesionados, la gente que no ha estado lesionada no ha rendido bien. Y 4 años para un entrenador en el fútbol de hoy en día son muchos años.
También la filosofía del Atleti creo que hace todavía que eso sea más duro, porque 4 años en el Chelsea, que cambia 15 jugadores todos los años, pues bueno, es menos complejo para que ese mensaje llegue al vestuario, como comentabas tú, César. Pero en el Atleti, que las caras son tan repetidas, es muy complicado seguir motivando a un jugador que has tenido tantas temporadas en el vestuario, que le has tenido que estar con él tantos partidos, ¿no? Yo creo que el mensaje no es que se haya pasado de moda, pero sí que ya no tenía la fuerza que necesitaba, por lo menos en la situación en la que estaba el Atleti, y yo creo que lo mejor es acabar así.
Incluso yo creo que se le ve a él
cansado,
o sea,
y ahora aliviado, con el anuncio, ¿no?
Yo creo que sí, porque incluso se le notó en la rueda de prensa el otro día, se le vio como más locuaz, más abierto, que no suele ser, ¿no? Él le cuesta a veces explicar ese tipo de cosas. Y yo le noté más liberado, quizá aliviado por el anuncio y por decir que ya no sigue.
Sí, porque ya son 10 partidos, ahora 9, y también cambias un poco el foco, ¿no? Oye, yo ya no voy a estar aquí la temporada que viene, ahora son los jugadores los que tienen que dar un poquito ese paso al frente que no han dado prácticamente en toda la temporada.
Pues sí, por unas cosas o por otras, llámenlo lesiones, exceso de minutos de algunos jugadores, falta de ambición en determinadas competiciones, hay un batiburrillo de factores que han generado que la temporada haya sido muy gris, que no haya habido ningún momento ilusionante, porque es que incluso la semifinal de Copa, teniendo lo que teníamos ahí a la vuelta de la esquina, creo que tampoco se ha trabajado como había que haberla trabajado, ni se ha motivado a la gente, ni de dentro ni de fuera. Creo que ha sido una temporada un tanto pues gris, decepcionante, que necesita una chispa final que puede venir en base a unos resultados y a que estamos ahí al lado. O sea, habiéndolo hecho terriblemente mal, estamos ahí al lado. Y lo que sí espero es que una manera de homenajear a nuestro míster por parte de los jugadores que siempre le han defendido y siempre han tenido buenas palabras hacia él sea no escatimar una gota de sudor ni de ambición para intentar entrar, si es posible, al sexto puesto. Igual el séptimo da el mismo premio que el sexto, pero yo ambicionaría el sexto, que si la final de Copa es como muchos deseamos, pues quedaría como posición Europa League.
¿Os sorprendió que el otro día frente al Betis no hubiera ninguna muestra de cariño de público, jugadores hacia Valverde? ¿O entendéis que como todavía queda mucho, que se está compitiendo por Europa o por lo que sea esta temporada, no tocaba, como él explicó?
A ver, yo creo que en cuanto a los jugadores, igual está hablado dentro del vestuario y él, para eso, igual él mismo lo ha dicho. Quizá sí puedo sorprender de parte del público, pero nunca el público de San Mamés ha sido muy... O sea, nunca ha mostrado mucho, no sé si apoyo o ánimo a Valverde. Yo creo que a otros entrenadores se les ha mostrado más, da la sensación, más apoyo, más ánimo. Y fíjate que para mí es de los últimos 40 años, es el mejor entrenador que ha pasado por Atleti.
Uh-huh. Y que yo además tengo el recuerdo de que en la Cartuja uno de los primeros cánticos que se escuchó fue hacia Ernesto. Entonces, yo sí me esperaba que la gente tuviera un guiño, especialmente la gran animación. Pensaba que iba a tener algún cántico en referencia a su marcha. También es verdad que creo que los más jóvenes son un poquito los más detractores, porque viven un poquito también del día a día y evidentemente este año no ha sido bueno. Pero yo sí me esperaba un guiño hacia Ernesto, que creo y espero se dará en la última jornada en San Mamés.
Sí, me imagino que lo dejarán para el final. Yo sí creo que la masa social rojiblanca le tiene un gran respeto por todo lo que ha hecho Ernesto Valverde. Es verdad que quizá no ha calado tanto como otros entrenadores. Fíjate, Bielsa, lo poco que estuvo y todo lo que se le cantó para que se quedara, ¿no? Pues sin ir más lejos, conectó mejor, transmitió más, no lo sé. Pero Ernesto Valverde, evidentemente, se merece un homenaje a la altura de la leyenda que es, y estoy seguro que el Athletic así lo trasladará en esa última jornada en casa frente al Celta, pero yo sí esperaba algún guiño, ¿no? Como decía Íñigo, incluso algún chaval atípica que pones de la camiseta, dame tu camiseta, una pancarta improvisada, algo, ¿no? No, es que no hubo nada.
Yo sí creo que Valverde ha transmitido el mensaje, creo que era a pregunta tuya cuando comentó que no era un día de festejo, sino de intentar ganar el partido, que era el objetivo, y yo no tengo ninguna duda de que llegado el momento, ahora me parece pronto realmente, llegado el momento la afición le va a demostrar calor, cariño, reconocimiento y va a recoger un poco lo que él ha sembrado. Otra cosa es que, claro, cada uno tiene su carácter, ¿no? Está muy lejano del histrionismo de un Luis Fernández o de ese tipo de comportamientos que te hacen ser uno más de los de la grada en determinados momentos, ¿no? Valverde es un técnico retraído, frío, más cerebral que de demostrar mucho sus sentimientos, y yo creo que la procesión irá por dentro el día que toque, pero yo estoy de acuerdo con él en que ahora mismo hay que ir a lo que hay que ir. O sea, aquí nos estamos jugando muchísimo todos y hay que centrar el tiro en lo que hay que centrarlo, llegar al momento, y desde luego yo voy a ser el primero que le voy a aplaudir a rabiar porque se lo ha ganado.
Sí, es verdad que ese carácter que tiene un carácter un poco pues cerrado, retraído, lo que tú dices, César, claro, no es el carácter de Bielsa o el carácter de Luis Fernando o el mismo Caparrós, por ejemplo, ¿no? Que era como más, sí, transmitía más, ¿no? Pues bueno, él es así, ¿no? Cada uno tenemos de una manera, pero bueno, él ha demostrado con la otra faceta que es un entrenador como la Copa un Pino y, vamos, el entrenador ideal para el Atleti.
Mira, por aquí decía un oyente, hay muchos mensajes en relación a esto, pero estoy de acuerdo con él, dice, con el tiempo valoraremos más a Ernesto.
Sí, yo siempre en los últimos días he dicho la frase de que el siguiente le hará bueno, y creo que por desgracia sí va a ser, que le va a hacer muy bueno el que venga después, porque es que está haciendo de lo extraordinario lo cotidiano, y creo que es muy complicado todo lo que ha conseguido, y también creo que desde esa frialdad, que evidentemente es así, y creo que es una persona un poquito, bueno, pues que siempre ha querido mantenerse al margen, tanto de los medios como de la masa social, sí que creo que va a ser un icono, y creo que la despedida va a estar a la altura de otros que evidentemente han sido jugadores, como puede ser en los últimos años de Marcos, de Iraola, de Susaeta. O sea, yo creo que la despedida debería ser a ese nivel, ¿no? De icono.
Pues eso es yo creo que es un error el que se valore después de que, yo creo que las cosas hay que valorarlas en su momento. Probablemente vaya a pasar eso, ¿eh? Porque siempre así tendemos a valorar las cosas ya cuando han pasado y cuando no las tienes. Yo creo que hay que valorarlas como en el resto de las facetas de la vida cuando las tienes, y yo creo que hay que valorarlo ahora.
Sí, sería lo ideal, pero es cierto que muchas veces no pasa. Ojalá que tampoco tengamos que acordarnos de Ernesto Valverde, porque el que venga lo haga muy bien y nos lleve a Europa y nos haga luchar por títulos, pero es cierto que la trayectoria de Ernesto Valverde está ahí, creo que se explica y habla por sí misma. Claro, el anuncio de Ernesto Valverde abre la puerta, si cabe todavía más, a nombres de entrenadores, ¿no? De cara al futuro, ya hemos hablado en alguna gabarra. ¿Y qué vamos a decir ahora, ¿no? Ahí está el de Andoni Iraola, que lleva mucho tiempo en el candelero. Parecía que su objetivo era la Premier. A mí el otro día me descolocó un poco con esa frase de todavía no me ha llamado el Athletic. lo cual yo interpreto como una invitación a que le llamen, ¿no? Si dices algo así en sala de prensa. Y luego Edin Terzic, ¿no?, que publicaba Sky Sports Alemania, que era el mejor colocado para llegar a Bilbao. Parece que son ahora mismo los dos grandes nombres que tenemos encima de la mesa.
Pues yo, en reconocimiento, igual que hablábamos de trayectoria en el caso de Txingurri, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con el Athletic, dejándolo incluso en un momento en que podía haber seguido más años, me estoy refiriendo a Andoni Iraola, lo que haría sería esa llamada y le preguntaría: ¿tú quieres venir al Athletic o prefieres que lo dejemos para luego, para otro momento? Y que él decida. En caso de que él decida, para mí sería mi baza prioritaria. En caso de que no, pues por tener un triunvirato, yo los dos nombres que me ilusionan por distintos conceptos pueden ser el alemán este que habéis dicho, porque tiene, por lo visto, una trayectoria también de trabajo en la base, tiene una trayectoria de éxito en la élite, porque lleva a su equipo a la final de la Champions, entre otros logros, y sería uno de los perfiles. Y para mí otro que me gusta y mucho sería el de Giraldez, el entrenador del Celta, por la misma razón, porque sabe combinar el trabajo con la gente que viene de la cantera, que les está dando oportunidades, no rehúye la responsabilidad, no se escuda en que se va a Europa a disfrutar, sino que está peleando por todo hasta donde le llegue, y me parece un perfil de técnico que por juventud, por ambición, puede darnos un buen par de años al Athletic en caso de que los anteriores no estuviesen en condiciones. Puede ser de Iraola, y si no, decidir entre estas dos opciones, el ex técnico del Borussia Dortmund y Giraldez, el del Z, que por cierto, para que pueda venir Giraldez, tendría que ser vía acuerdo con el Celta. Creo que es un técnico con contratos. O sea, que igual sería la baza más complicada de todas en ese sentido, y por el vínculo sentimental y emocional que pueda tener con el club de Vigo, que eso también puede ocurrir.
De estos dos nombres que he citado, ¿qué os tira más a vosotros?
Hombre, a mí claramente Iraola. Yo creo que Iraola es el entrenador ideal. Ahora, otra cosa es que el que quiera. Claro, si tiene una oferta de la Premier de un club potente, pues no sé, se habla del Tottenham o así.
Pero lo que dijo el otro día no te invita a pensar.
A mí me puso en dudas. Incluso dice, lo voy a decidir en un corto plazo. Y después de decir eso, surgió el anuncio de Valverde. No sé, a mí, hilando las dos cosas, a mí me puso bastante en duda y, no sé, y empecé a pensar que tiraba más hacia Bilbao que a quedarse en Inglaterra. Yo a Giraldez no le veo, no sé, yo creo que a un entrenador así le costaría adaptarse al Atleti, aunque bueno, sí que es verdad que es un entrenador de cantera que ha sacado jugadores jóvenes, y para mí la segunda opción, el entrenador alemán, también es una opción, porque lo que dice, se ha trabajado con la cantera, ha estado en una estructura de club, de director deportivo, de trabajando con la base y eso, y además ha estado en la élite, ¿no? Ha llegado a una final de Champions. La opción del alemán también es muy buena.
Iñigo, ¿tú en quién te inspiras más, en Iraola o en Edin Terzic?
Pues a mí Iraola me parecería un perfil continuista, quiero decir, además ha sido Iraola.
¿Y eso es bueno o malo?
Pues no lo sé, no lo sé. Habría que hablarlo con la plantilla, probablemente. Creo que es un perfil que va a traer una idea muy similar a la de Valverde.
Es un Valverde 3.0.
Con más energía y más joven. Y creo que también más adaptado al fútbol moderno, y creo que le daría un aire nuevo a ese modelo de Valverde, pero sí, a traer un estilo de juego muy similar. Lo que comentáis de Giraldez sería darle una vuelta de guión completa al Athletic. Un equipo que quiera tener el balón, que se asocie en base al balón y que quiera construir desde atrás, asumiendo muchos riesgos. Lo cual yo creo que no pega mucho con ciertos perfiles que tenemos dentro de la plantilla, pero bueno, eso no quiere decir que no se pudiera hacer. A mí el que más me parece que podría hacer un buen papel es Iraola. Creo que conoce muy bien lo que tenemos, y creo que es el que más fácil se adaptaría. Lo de Terzic me parece muy complicado, porque ni conoce la liga, ni ha tenido una gran experiencia en el fútbol profesional, ni, a mí me parece un perfil muy complicado, por no hablar de que no habla castellano, y ya eso me parece bastante complicado. Pero bueno, tenemos el ejemplo al otro lado de la autopista de que no siempre va a ser un impedimento eso, y que puede salir bien.
Pues sí, es verdad que a veces viene un cambio así, ¿no? Un poco radical, ¿no? Porque lo que decimos, Iraola es continuista. Aquí ya ha habido técnicos extranjeros, ¿no? Pues Heynckes, Kendall, Bielsa. Y bueno, ya.
Sí, Stepanovic también ha habido.
Stepanovic, bueno, es el que funcionó mal.
Has puesto los casos las referencias buenas, que está bien, que está bien.
Pero bueno, a veces dar esa especie de cambio, de giro un poco brusco, un poco. Pues también viene bien.
Sí, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Un técnico extranjero que no conozca a nadie, que haga limpieza, claro. Este tipo de cosas que se suelen decir cada X tiempo. Y luego uno de la casa, ¿no? No sé lo que toca, no sé por dónde pasa la idea de Jon Uriarte. No creo que nos adelante nada en esa rueda de prensa de las 4 de la tarde. Lo de Edin Terzic, pues sí es un entrenador de perfil moderno, podríamos decir también. Tiene los mismos años que Iraola, 43. Pero en realidad, en la élite, 3 años con el Borussia Dortmund. Ahora, sí, llegas a una final de Champions, que la pierdes con el Madrid. Tenías una Bundesliga casi ganada y la pierdes con el Bayern Múnich al final, porque iba en primeros y es normal que la gane el Bayern Múnich. Tampoco que se me malinterprete que fue un fallo del Borussia Dortmund, porque tampoco seguí su temporada.
Sí, casi siempre la gana el Bayern Múnich.
Por eso digo que, bueno, que fuera subcampeón, pues se puede entender como algo lógico. Ganó una copa, pero luego, después de perder esa final, él renunció, porque además creo que tenía contrato. Y son solo 3 años en la élite. Y desde 2024, pues no ha entrenado.
Pues si no ha entrenado y está disponible, es que ambiciona volver a coger impulso en su profesión. O sea, supongo que puede ser una buena situación en la cual, en un club que a nivel europeo tiene prestigio como es el nuestro, y reconocimiento porque hemos estado en semifinales de Europa League y hemos estado este año en Champions, o sea que es un equipo que es conocido, hemos estado en Dortmund precisamente jugando, sí. O sea que yo creo que si él tuviese ilusión, pues me parece que puede ser un buen lugar donde madurar como entrenador y además yo estoy convencido de que estos entrenadores que vienen de fuera, que no tendrán de ninguna de las maneras la implicación y el sentimiento atlético que tenemos nosotros y que pueden tener técnicos de la casa, lo que sí está claro es que van a venir, aunque sea por egoísmo propio, a hacer las cosas lo mejor posible para, aunque sea para buscar otro destino, decir, oye, aquí está otra, digamos, otra cuñita en mi historial, que he ido a un equipo que lo he vuelto a meter en Europa, he hecho una buena labor, he dado hueco a gente joven. Yo recuerdo a Jupp Heynckes, que vino igual con algunos años más que los que vendría este entrenador, pero Heynckes vino aquí con un prestigio y un bagaje, y luego pues llegó a ganar una Champions en ese equipo del centro de la península, luego también en el Bayern volvió a ganar otra Champions, o sea que Bilbao para un técnico de estas características pues un buen destino, y seguramente que a Heynckes le preguntaría por nuestro club. O sea,
y que Dortmund y Bilbao son ciudades relativamente similares, uh-huh. En cuanto a ciudades industriales, que tienen una pasión enorme por el fútbol, que el chico de Dortmund y el chico de Bilbao son del club, uh-huh. de la tierra. Yo creo que encajaría bastante en el perfil social que se le exige a un entrenador del Athletic. Bueno,
además,
luego veremos el futbolista.
El Dortmund es un club importante en Alemania. Sí, sí. ¿No? Quizá por poner un pero a Iraola, es un poco la relación que puede tener con integrantes de la plantilla actual, que yo creo que eso no es bueno.
Laporte, Iñaki, Williams quedan, no queda nadie más.
Bueno, pero ha podido tener, sí. No, pero al final tiene relación un poco con el... O ha podido tener relación con el vestuario. Yo creo eso, para mí, eso no es bueno.
Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que el crecimiento de, por poner un ejemplo, evidentemente salido de nuestro contexto, el crecimiento de Vinicius viene porque tiene una relación extraordinaria con Arbeloa, el crecimiento de Rafinha viene porque tiene una relación extraordinaria con Flick. Quiere decir que tus cabezas de cartel tengan una relación buena, incluso casi de amistad con el que toman las decisiones, no creo que vaya a ser malo, siempre y cuando luego Iraola tenga que tomar las decisiones que tenga que tomar y sentar a la gente el día que haya que sentarla. Pero creo que te va a venir bien, porque al final el chico que está comprometido ya no con el club, ya no con la masa social, sino que está comprometido personalmente contigo, que es con el comparte todos los días, va a hacer que no se guarde ni un esfuerzo el día de.
Yo creo que ahí estamos obviando una labor que es muy importante y que no sea, lógicamente, como no sabemos si hay elecciones o no, no se ha especulado, que es la posición del hipotético director deportivo, que ¿quién confecciona la plantilla? El futuro director deportivo, el futuro técnico, ¿quién toma esas decisiones? ¿En base a qué? Porque hay decisiones que se tienen que tomar prácticamente ya, ¿no? Y yo creo que todo esto que estamos hablando, de que pueda haber más amigos o menos amigos dentro de la caseta, yo soy de la idea de que hay que hacer, digamos, dejar entrar aire fresco, vía fichajes y vía recuperar jugadores nuestros que están cedidos, o sea, de ambos tipos sería para mí la necesidad, y yo creo que hay que entrar en un vestuario donde el vínculo emocional se sepa aparcar a la hora de tomar la determinación de si este jugador sigue o no. Yo tengo en la cabeza, y no voy a mencionar quién, pero la gente lo va a saber interpretar, determinados jugadores que en caso de seguir Valverde, pues hubiesen tenido una continuidad, y en caso de venir una persona con otras ideas, con aire fresco y con otro planteamiento de plantilla, pues seguramente pues no cuenten, y más si hay zonas que están superpobladas en la plantilla, ¿no? O sea, que se me lee entre líneas, lo sé, pero quiero decir que hay determinaciones que no se puede esperar al 20 de junio a tomarlas, porque lo mismo los jugadores tienen derecho a buscar un nuevo puesto de trabajo que el entrenador tiene que tener tiempo para decir este sí, este no.
Llegado a este punto, claro, Valverde lo ha anunciado con 10 jornadas de antelación, que deja margen, yo creo que más que suficiente al club para moverse, encontrar entrenador. Si alguien se quiere presentar, pues que sepa que no va a estar Ernesto Valverde. Pero también es cierto que el gasteiztarra reconoció que lo tenía decidido hace meses, ¿no? Que tenía la decisión tomada. Yo creo que incluso antes de empezar la temporada, como todos intuíamos que podía ser la última. Y claro, si tú lo tienes toda la decisión hace meses, se lo podías haber dicho también el presidente, ¿no? Oye, John, mira, esta va a ser mi última temporada, para que lo sepas y te planifiques.
Yo no tengo del todo claro de que no haya sido así, ¿eh? Quiero decir, lo que
ocurre... Bueno, dijo que lo había comunicado hace dos semanas a John Berasategui.
Sí, eso es lo que dijo.
Y al director deportivo, que a la siguiente semana al presi.
Que es la semana pasada al presi, y hace dos a Mikel González.
Pero de puertas hacia adentro creo que han demostrado de sobra Mikel González, John Uriarte y Ernesto Valverde una unión muy grande. Creo que tienen una relación cercana, personal y en el día a día, suficiente como para que Ernesto haya dado su opinión bastante antes. Yo estoy convencido de que todas las figuras implicadas en esta historia sabían de sobra que Ernesto no iba a continuar.
Yo creo que todos teníamos la intuición de que no iba a continuar, pero bueno.
Tú que te pones siempre como periodista a hacer preguntas y a recibir respuestas, y tienes, como se suele decir, el culo pelado de este tipo de situaciones, eres consciente de que siempre no se dice toda la verdad. Valverde, claro, tenía un contrato con el Barcelona y dos días antes estaba diciendo que no sabía qué iba a hacer, o más o menos.
Sí,
es decir, que cada uno se gestiona los tiempos conforme a su propia idea y a lo que puede ser beneficio para los demás. Pero vamos, que yo creo que Valverde no hay que tomar al pie de la letra lo que ha dicho ese sentido, porque seguramente...
Pero hubiera dado igual, ¿no? Que hubiera dicho el otro día, no, pues ya se lo comuniqué hace tiempo al presidente y al director deportivo, ¿no? Quiero decir que...
Ya, pero bueno, como han querido siempre dejar un poco abierta la puerta a saber, ¿seguirá o no seguirá? Claro, si ahora dice que él ya había dicho hace cuatro meses que no iba a seguir, pues muchos de sus mensajes posteriores carecerían de no sé, yo creo que es mejor dejar un poco el halo de misterio de cuándo ha tomado la determinación, pero sí, yo creo que era visible el cansancio, su expresión corporal y...
Pero es un cansancio que viene de abril del año pasado.
Sí, o sea, entonces, la temporada le ha sobrado, yo creo.
Sí. Lo que pasa es que, joder, yo entiendo que a nivel personal, clasificar al equipo a Champions, hacer un añazo el año pasado y decir este año me voy, es complicado. También es verdad que hay que saber dejarlo en esta vida, y creo que lo hubiera dejado en el punto más alto posible. Pero bueno, él se vio con fuerza, se decidió a tal, y evidentemente pues el año no ha sido todo lo bueno que se esperaba, por no decir malo.
A mí por eso me cuesta creer que si tú sigues una temporada más por disfrutar de lo que es el prestigio de la Champions y haber metido al equipo en esa competición, lo que debiera haber sido es más egoísta y decir, bueno, yo voy a sacar hasta la última gota de zumo de mis jugadores, voy a implantar aquí, voy a contagiar ilusión, voy a intentar que esta sea una temporada memorable, y ya veremos cómo sale. Pero si desde el principio muestras esa especie de apatía, que te sobra una competición, que lo que te da de comer es la otra, que en Copa tampoco has demostrado nada, la Supercopa pues estaba un poco ahí en medio de todo, o sea, que si tú te quedas por disfrutar de la Champions, entre comillas, pues lo que tienes que hacer es decir, oye, de aquí nos van a sacar con agua hirviendo, porque vamos a agarrarnos a lo que sea por ser importantes. Y es que nos ha faltado tan poco que yo creo que nunca lo vamos a tener tan en nuestra mano, el por lo menos haber pasado a la ronda esa que era...
Esperemos que 16. Sí, esperemos que lo tengamos más fácil otra temporada. Estamos a 6 de Champions, ¿no? Si el quinto va a Champions...
Es que yo creo que la sensación que está dando el equipo está tapando un poco lo... No los resultados, los resultados no son buenos, pero imagínate que el Atleti se clasifica para Europa, ¿no? Otro año en Europa, ha llegado vivo hasta la última jornada de la Champions con posibilidades de clasificarse para la ronda de playoff.
Y semifinales de Copa, si no te acuerdas de cómo ha sido.
Semifinales de Copa, lo que pasa que con dos malos partidos, claro, y sin competir ante la Real.
Y para ello hay que clasificarse para Europa, ¿eh? Que sí, yo lo sigo sin ver nada claro, por mucho que se ganara el Betis. Por cerrar el tema, todo esto de elección de entrenador, salida de Valverde, que haya elecciones puede ser bueno o no, no lo sé, por el tema siempre hablamos de debatir, de confrontar ideas, que puede estar bien, pero a la hora de cerrar un entrenador, claro, si hay dos candidatos, tú no puedes hablar como club. Tú eres un candidato que tienes que cerrar y si ganas serás tú el entrenador del Athletic. Si no se presenta nadie contra Jon Uriarte, que ahora mismo da esa sensación, pero hay que esperar, sería mucho más sencillo, ¿no?, para firmar al próximo inquilino del banquillo de la Catedral.
También existe la figura del entrenador de consenso, ¿eh? Que si le ha llegado algún sondeo a Jon Uriarte de que pudiera haber otra candidatura, cosa que ahora mismo en la sociedad bilbaína no está, o sea, creo que en la calle nadie tiene esa sensación, o es algo que se lleva muy, muy a escondidas, o realmente no va a haber elecciones, pero en caso de que las hubiese, pues es cuestión de juntarse con Mesa y Mantel y ver si por lo que sea tienen una coincidencia en el perfil del entrenador, cierran un acuerdo y se debate con otro tipo de cuestiones. Igual que se dice que...
Eso sería imposible, César, porque el nombre del entrenador es clave para ganar unas elecciones.
Es la baza clave de la partida.
Pero ha habido dos...
En las anteriores elecciones, claro, Valverde fue con dos candidatos, ¿no? Sí, con Jon Uriarte y con Barcala, ¿no?
Y Caparrós en su día también iba con dos de los tres,
claro,
candidatos.
Pero
si tú quieres ganar al que está,
claro, el aspirante dice, yo tengo que presentar algo distinto porque ya tengo al presidente, que lleva 4 años, que le han ido bien las cosas en líneas generales, y si presento al mismo entrenador no tengo ninguna opción, ¿no? Creo yo, vamos. Vale.
Yo creo que no va a tener opción en ningún caso, pero bueno. Si, hombre, si viene con Jürgen Klopp, pues igual...
El otro día dijo Klopp que no estaba ya para estos trucos.
Bueno, digo, pero sí.
Sí, sí, entiendo la referencia. Sí.
Tenemos que hacer una pausa. Solo una, la hacemos ya y hablamos de otras cuestiones en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denok gara, balio txuak.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Carlos Tavalla, César García y con los oyentes que siguen opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Voy a leer una tanda de mensajes porque es que hay una barbaridad. Y también tienen que ser escuchados los oyentes, por supuesto que sí. Dicen por aquí, no sé cómo se puede dudar de que Iraola quiera venir al Athletic. ¿Hay algún equipo más único que el nuestro? Bueno, pues ya veremos. A ver qué decide, si es que él es la apuesta. Hombre, si viene Iraola, igual les puede enseñar algo a los laterales, dice. Se oye que Yuri va a renovar una temporada más. Pues ya veremos si que había alguna información. Creo que era nuestro compañero Javi Beltrán en el diario AS el que publicaba que le habían convencido. Ya veremos a ver qué pasa. Otro nos dice, y la vuelta de Marcelino, que lo hizo muy bien y aún no ha renovado. Otro dicen que Claudio Giraldez es el elegido. No le deis más vueltas. Se va a Valverde como se han ido todos los demás entrenadores en 128 años de vida del Athletic y seguimos en primera. Ahí fuera están unos cuantos entrenadores jóvenes y muy buenos. No hay que temer al futuro. Si aquí nadie teme al futuro, ya sabemos cómo funciona esto. Simplemente decimos que hay que despedir a Valverde como creo que se merece. No que haya temor al futuro. El mote que le iría mejor a Valverde es Aseria. Cuando se fue al Barça tampoco decía nada.
Zorro.
Sí, sí. Y si viene Iraola, vendría con todo su equipo técnico, porque es muy importante un nuevo preparador físico. El actual no ha sacado la fuerza de los jugadores, independientemente de las lesiones. Luego también hablamos de equipos profesionales, no solo preparadores físicos, Íñigo, también de analistas. Ya se rodea el entrenador de muchas personas que hacen trabajos muy detallados, ¿no? Y muy concretos. Yo lo vi con Matarazzo también cuando vino a San Mamés en la semifinal. Se prepara todo al detalle y han cambiado también los tiempos en eso.
Sí, antes los staffs técnicos de Primera División eran de 5 o 6 personas, ponle primero, segundo, preparador físico, algún ayudante o especialista en balón parado y poco más, y a día de hoy pues tienes de todo. Nutricionista, especialista en balón parado ofensivo, especialista en balón parado defensivo, readaptador, tienes igual 12 personas de staff. Sí que es verdad que hay ciertos clubes que, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del Madrid, que mantienen a cierta figura porque están por encima del entrenador, como en el Madrid se hace con Pintus, que es verdad que luego vino Xabi Alonso y dijo que quería tener su propio preparador físico, pero ahora con Arbelo ha vuelto. Veremos cómo funciona aquí. Yo creo que si viene un entrenador nuevo a Bilbao, creo que Luis Prieto no es una figura tan relevante en el Atlético como para no decir, bueno, vamos a mantenerle bajo este quien esté, y yo creo que el que venga traerá su gente de confianza.
Es que el Atlético en este momento, la mayoría de técnicos son de la casa, ¿eh? Porque ligado a Valverde en este momento está Jonas Piazu, porque no sé si, ni siquiera Luis Prieto, es, así como Ross sí que estaba ligado, el anterior preparador físico sí que estaba ligado a Valverde, era de su cuerpo técnico. Yo creo que Luis Prieto no es de su cuerpo técnico, es más del club.
Yo creo que fue fruto del consenso otra vez, de esa sí. buena relación entre Uriarte, Mikel y...
El Atleti y todos los analistas y todo eso son del club.
Yo pagaría la cláusula de rescisión del que prepara las jugadas a balón parado del Arsenal.
Sí.
Iría, ¿cuánto cuesta este señor? Venga quien venga de entrenador al Atleti.
Que las marca el portero por donde se ubica en el campo, ¿eh? O sea, que estamos están a la vanguardia absoluta allí.
Yo pensaba que ibas a hablar del motivador del Bodo Glimt, ¿eh? Ha trascendido que debe ser o un ex militar o alguna cosa de estas. Sí. Que también hay quien en plan chascarrillo dice, pues un tío de esos no vendría mal.
Más mensajes, venga. Creo que nos asusta que venga un entrenador de fuera por el miedo al desconocimiento de la filosofía y todo lo que engloba. Bueno, yo creo que habría que explicárselo muy bien, y si viene con toda la naturalidad y las normas asumidas, ¿no? Ya, como han venido otros extranjeros que sabían con quién podía contar y punto. Y dice, pero no veo mal savia nueva. Para él también es un escaparate entrenar en la Liga a un equipo como el Athletic, que se ha visto, se nos reconoce el mérito fuera de España más que dentro. Un entrenador que nos vuelva a meter en Europa, o sea que estáis dando por seguro que esta temporada, a falta de 27 puntos, no nos podemos clasificar. No os entiendo nada cómo cambiáis de un día para otro.
Eso no hemos dicho, ¿no?
Yo no digo que... Yo he dicho que se nos pueda clasificar otra vez a Champions, cuando hemos hablado de lo de Valverde. Sí.
La Champions, bueno, ahora está a 6 puntos. En teoría, la quinta plaza, sí. Ahora en este momento es
bueno,
el Champions.
Yo lo de Champions no lo veo ni por
no,
eso.
No, yo tampoco. Que tampoco tenemos así. Un calendario muy complicado.
Directamente. Y por Europa, yo creo que estamos en disposición de luchar, pero me lo tienen que confirmar los jugadores, porque pero... después de ganar al Betis, tal y como ha ido la temporada, en Getafe toca petardazo. Ahora, igual ha cambiado esto con la despida de Valverde y hemos dado
El otro día vimos al mejor jugador del Atleti haciendo el mejor partido del año. Creo que ya es un logro bastante grande. Yo te garantizo que si Sanzet hace el mismo partido que hizo el otro día contra los 9 rivales que nos quedan, vamos, la Conference fijo y creo que podemos esperar.
Pero lo que falta es eso, es la regularidad.
Regularidad, la continuidad.
Y también fuera de casa, porque las otras tres últimas salidas han sido Oviedo. Bueno, Oviedo se remontó el marcador, pero con una primera parte nefasta. Vallecas empató también con otra primera parte muy mala. Y Girona ya no digamos. Entonces, ¿qué Atleti nos vamos a ver en Getafe? Esa es la gran duda, ¿no?
Esperemos que
el
no
del
sea...
Barça o el del otro día contra el Betis o el de Girona.
Bueno, el otro día contra el Betis tuvimos 40 minutos muy buenos, ¿eh? Tampoco 90, ¿eh? La segunda parte fue...
No, la segunda parte fue mala.
Durita de ver.
La parte se lo regalamos al Betis, y es que tampoco subió un poquito, pero...
Yo creo que nos metimos a proteger el resultado demasiado pronto y eso nos hizo pasar más apuros de los debidos. O sea, acabar con la doble punta formada por Vesga, Unai y Gómez fue digno de película.
Sí, fue durito, sí.
Forma parte de ese tipo de decisiones que ha tomado este año nuestro míster, que yo, salvo explicación clara de los porqués, no alcanzo a entender. O sea, yo respeto mucho a Valverde, pero que alguien me explique por qué para delantero centro es mejor meter a Vesga y a Gómez que a Iceta.
Que no, que estuvo a punto de salir.
Iba a salir Iceta. Iba a salir Iceta.
Se tenía preparado.
Un mosqueo tremendo.
Pero un doble cambio.
Es que ahí viene la segunda derivada de lo que quiero decir. O sea, él cambia totalmente de criterio en el momento en que Laporte le dice que puede seguir, según me parece interpretar, pero es que él tenía la idea de que en caso de que Laporte se fuese...
Yuri Central,
teniendo a Monreal,
o sea, pues eso se acaba
en la convocatoria. Es decir, es otra decisión para mí que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Es decir, se veía obligado a hacer dos cambios, uno de puesto y otro de jugador, por no querer hacer la sustitución natural.
Salía Adama de lateral claro, izquierdo, Yuri de central.
Eso es, pero ¿por qué?
Y Z arriba.
¿Por qué cuando te falta un montón de gente nunca tiene acomodo un joven que la única vez que ha jugado no lo ha hecho mal? ¿Por qué Z, que va a venir luego Marouane, ya me vas a decir tú, para qué cuenta cuando esté Marouane si ahora mismo tampoco cuenta, ¿no? O sea, que son cosas que no entiendo. Unai Gómez tendrá otras características. Vesga ni te cuento, pero estar en San Mamés,
es que eso va,
y ver esa línea ofensiva... Por no decir, bueno, yo estoy oyendo estos días muchos aplausos a la labor de Íñigo Lecue, al cual considero que fuera de lo futbolístico seguramente sea uno de los más excepcionales de toda la plantilla, pero yo es que me fijo mucho y me pareció que en muchos momentos parecía más un luchador de sumo, porque no hacía más que él estaba cerrado en que su rival no se fuese, pues por miedo a fallar.
Es que le sacó por eso, creo que lo he dicho aquí alguna vez, cuando hay un extremo peligroso... Saca el
especialista defensivo.
Claro, sí, estás agarrando.
Y estaba Abde, que fue el mejor del Betis en la primera. Bueno, no el mejor, el único que intentó algo.
El único que se fue. Sí.
El único que intentó algo.
Yo que en la primera parte estoy cerca de la banda donde estaba.
Sí, él, nosotros también.
Hubo
estamos.
Un montón de broncas a él y a Iñaki Williams. Había unos desajustes con el 10 y el 16 del Betis. No me vienen ahora los nombres. Pero es que en muchas ocasiones, y yo entiendo que tus inseguridades defensivas hagan que diga, bueno, yo le agarro hasta que piten falta y alguna vez igual me sacan tarjeta, pero este tío no se me va. ¿Por qué? Pues porque si no, se me ve en la foto, ¿no? Y yo creo que renuncia a lo futbolístico y en muchas ocasiones en la otra banda ocurrió una que parecían luchadores de sumo.
Casi no subía Lecue. Creo que subí una vez en la primera parte.
Claro, pero
y el que subía era el otro lateral, que era Yuri, que Yuri subió un montón en...
Sí.
Yuri jugó un buen partido, sobre todo, bueno, como muy todos en la primera parte.
Pero aplaudir este tipo de no digo comportamiento, digo de actuación, decir, oye, estuvo cumplidor, pues yo qué quieres que te diga. Yo en una plantilla con dos laterales derechos, otro que va a venir, pues que al final tengas que recurrir a eso, yo creo que es más un poco de adhesiones inquebrantables por parte del míster hacia jugadores, igual que hay arrinconamientos inexplicables con otros. O sea, son empecinamientos del míster que yo no entiendo. O sea, lo dice Zeta no lo entiendo, lo de Gómez en determinadas ubicaciones tampoco, y el RQR con Íñigo Lecue y no querer tampoco sacar a un central cuando te falta un central, pues son cosas que me gustarían saber los por qué. Seguramente después diría, oye, joder, pues Valverde tiene razón.
Porque los dos laterales tampoco se han ganado el puesto.
Pero
algo más Gorosabel, pero...
Vimos al mejor Ollán Sánchez, que lo habéis comentado antes, que está muy bien, faltan 9 jornadas y si juega a ese nivel, como decía Íñigo, pues tendremos más opciones de acabar en Europa, que está muy bien, pero claro, lleva sin aparecer 3/4 partes de temporada,
Primer gol de jugada el otro día, que creo que es algo que...
No, metió en Champions también.
Bueno, en Liga. Creo que es el 3er gol en Liga. Un jugador que el año pasado hizo, ¿cuántos? ¿8? ¿10? Yo creo que está bastante claro que...
El año pasado hizo en total 17. En total,
17 en total, ¿no?
Yo creo que 10-12.
Sí, unos 12 o así.
Puede ser, y este año lleva 2 de penalti. Y bueno, el otro día hizo su primer gol de jugada, que yo pensaba que fue en fuera de juego encima. Sí, creo que estamos viendo el mejor Sancet, que está algo más fino en la toma de decisión, que está algo con más confianza, y creo que ejecutó y lanzó en perfectas condiciones a todos sus compañeros durante la primera parte. Sí que es cierto que se le hizo largo el partido. Sí.
Luego se volvió loco y por eso le quitó.
Según hizo esa pérdida, salió el murmullo en de que iba a ser cambio, y nada, ni un minuto tardó y se fue a la banqueta. Yo creo que es el primer buen partido y esperemos que le sirva como primer escalón para seguir creciendo, porque es que dependemos muy profundamente de él para generar volumen ofensivo. Y también creo que el Betis era un equipo que nos vino bien porque se desordenaban ciertamente, tenían un carácter ofensivo y encontramos más espacios para poder correr, que es lo que siempre ha hecho bien el Athletic, y no tanto atacar bloques bajos. Entonces, bueno, habrá que verles en otros contextos.
El Betis pagó el partido el jueves, ¿no? Yo creo, ¿no?
Bueno, yo tampoco les vi físicamente peor que a nosotros, lo cual es preocupante.
Sí, pero jugadores importantes como Anthony...
No, pero en la primera parte sí le superas físicamente, sí, es en la segunda cuando...
Cucho Hernández no hizo nada, el único, para mí el único que se salvó la primera parte fue Abde, vamos, de ellos. ¿Yo? En la segunda parte mejora con los cambios.
Y del de Athletic, aparte de Sancet, nos quedamos con Vivian, con Laporte, con Yuri.
Bueno, yo lo de los centrales me parece...
Los centrales están muy bien.
Es increíble.
Están muy bien.
Sí, a mí me gustó, volviendo a Ollán Sancet, hemos visto un 80% de lo que es él, o sea, no es el mejor Sancet, pero sí es el mejor Sancet de esta temporada. Un 80% de sus decisiones fueron buenas, la vez esa que se enreda entre tres y pierde el balón ahí, yo creo que ya se vino muy arriba, porque es un jugador al que es terriblemente difícil quitarle el balón, pero claro, ya cuando estás tentando la suerte de esa forma, pues al final te la quitan.
Y luego hizo un paradón Simón, casi.
También.
Casi acaba costando un gol, ¿eh?
Y volviendo, por acabar una cosa, yo creo que una de las cosas que también fue clave, se merendó a Amrabat. O sea, un jugador como Amrabat, que era el par de Ollán Sancet, yo le vi prácticamente en la insignificancia en el partido. No sé si había jugado en Europa o no, porque no vi el partido, pero es un jugador que también contra el Fenerbahce, creo que fue, que nos tocó jugar contra él, que también le tuvimos cogida la medida.
También fue titular el jueves ante Panathinaikos.
Vale, pues yo creo que ahí, en parte, se empezó a romper un poco el partido, porque él es el que crea el juego del Betis, y Sancet es el que crea el juego, ¿no? Y fue terriblemente superior Ollán a Amrabat, y yo creo que fue una de las claves del partido.
Mira, y aquí en las últimas jornadas, perdona Carlos, habíamos hablado de por qué no ha jugado Guru titular. Pues fue titular el otro día y le vimos bastante flojo, ¿eh? Yo por lo menos le vi, que también es normal, ¿no? Porque en 2026 había tirado del carro con los bacalaos, había estado muy bien, pero en este tramito le estoy viendo más bajo. ¿Cómo le visteis?
Es que es difícil darle una nota al partido, porque, por ejemplo, Iñaki dio 2 asistencias y su partido me pareció muy malo. El de Guru me pareció algo más decente, pero evidentemente, pues bueno, si no hace bacalao y tampoco tuvo una aportación ofensiva brillante...
Es que no participó prácticamente.
Un 5, un 6.
Si
le puede dar.
Y Berenguer tampoco. Yo creo que Berenguer lo intentó, pero tampoco apareció demasiado.
Son distintas formas de desenvolverse en el campo. Berenguer jamás te dará la sensación de que se está guardando nada, le saldrá o no le saldrá, pero Guruceta sí da a veces más sensación de apatía. Pero bueno, del mismo modo que en el lateral derecho va corriendo escalafón, oye, no me convence el 1, voy al 2, no me convence el 2, voy al 3. Me sorprende, y eso también es un mensaje que creo que en la caseta pues no es positivo, que cuando el delantero centro titular no está, te vale cualquiera que pase por ahí. Es decir, coges al azo a alguien en la calle y dices, venga, hoy vas a jugar tú. No le das la oportunidad al que está por detrás, que ha hecho una buena temporada en el Mirandés y que estará, supongo, ávido de tener oportunidades. Es decir, joder, yo eso es lo que no entiendo. La lección a Guruceta no se la da con Iceta. mete ahí a quien sea, a Gómez, mete a Iñaki Williams de delantero centro, mete a cualquiera, y yo creo que eso es una de las cosas que...
No voy a hacer de defensor en esta ocasión de ese comportamiento en concreto, porque la verdad que no estoy de acuerdo, pero es verdad que haciendo abogado del diablo, Iceta es un chico que no destaca para nada en balón parado. Ya estábamos en un momento del partido en el que el Betis nos tenía totalmente dominados, y lo único que podíamos sacar de ahí era una acción de gol a balón parado de ellos, que metieron así el primer gol y pudieran haber hecho el segundo si hubieran tenido más situaciones de balón parado. Y creo que, bueno, pues Vesga y Unai Gómez son jugadores que defienden mejor el balón parado por intentar buscar un...
Sí, me refería a las titularidades.
Ya,
que Guruceta ha chupado banquillo,
sí, sí,
y ha sacado a cualquiera y no le ha dado a Iceta nunca la oportunidad de decir, oye, ahí tienes un partido entero para ti, por delante, gánatelo.
Igual,
siempre ha recurrido a otras opciones.
Igual se mosqueó más en este caso Iceta, porque bueno, aparte que se veía ahí adentro y al final no acaba saliendo, porque Marouane Sanad ya entrena con normalidad y dice, pues ahora si ya está Marouane, si no juego casi ahora y vuelve Marouane para después del parón, ¿no? Como posiblemente se espera que pueda estar, tanto él como Nico Williams. Eguildo está entrenando, Prados
igual,
todavía es un poco pronto, parece.
A ver cómo vuelve Marouane, que es un chico de un perfil muy complicado para volver con ritmos buenos,
ya.
Y que tampoco es una persona que lleve 300 partidos en Primera División y sepas que tiene un carácter competitivo que le va a dar para estar en Primera otra vez. A ver cómo vuelve Marouane de la lesión.
Está más fino, lo vimos en la
Más fino,
la
sí,
prensa.
Pero quiero decir, es un jugador con poca movilidad de cadera, que le va a costar volver, que le va a costar sus primeros partidos, y a ver cómo vuelve. A mí me tiene muy preocupado.
Y sobre todo cómo vuelve Nico Williams, ¿no? Que es el que estamos esperando como agua de mayo, porque quedan 9 jornadas. Si Sánchez mantiene este nivel o incluso lo mejora y Nico pues ya vuelve recuperado, creo que algo de optimismo podemos recuperar, ¿no? Para esta recta final.
A ver que Nico vuelve, efectivamente, a ver si vuelve con el freno de mano echado, porque luego hay un evento internacional. Hay que ver un poco todo, pero desde luego, si el Athletic vuelve Yeray, si el Athletic tiene ahora mismo el buen momento de forma de sus jugadores más importantes en esta parte final, yo no me parece ningún disparate plantearse el escenario de, como decía, el sexto puesto. Ahora, si Nico vuelve en unas condiciones que no son las suyas, Sancet demuestra que lo del otro día fue un espejismo, y Marouane no vuelve bien, el otro, Yeray, acusa la inactividad y deja de ser una alternativa porque no está en condiciones. O sea, hay tantas cosas que hay que ir comprobando en el día a día, pero yo creo que el Athletic, si está a su 90% todos...
Y que Laporte no se resfríe, ¿eh?
También, o sea...
Pero lo que tiene que ser es más regular. Eso es, como nos dé un partido, pues como la primera parte del otro día, y otro malo como el de Girona, no hay nada.
Para mí todo empieza en Getafe. Suena atópico, pero es que necesitamos, como decía antes Raúl, enlazar dos. Además es que hay que enlazar dos buenos partidos y dos buenos resultados. Si no, si estás siempre en plan Guadiana, pues
además
no te va a dar.
Y que yo creo que Europa no está cara. A mí me parece esta sensación que Europa
lo dije hace un mes y lo repito ahora. Para mí ya no es importante que el Atleti juegue bien. Para mí lo importante es que el Atleti ahora saque puntos. Quedan 9 jornadas. Si ganamos 1-0 con un gol con el culo, creo que es más que válido. Tenemos que competir cada partido e intentar sacar lo mejor posible de la mejor manera posible. El partido de Getafe va a ser una guerra, yo lo tengo clarísimo. Todos los partidos que el Atleti va allí son una guerra. Y me acuerdo el año pasado que ganamos, creo, con un gol de Vivian. Puede ser, si no me...
El año pasado empate, ¿no? No fue empate.
Es uno que ganamos con un gol de Vivian.
De los 4 últimos partidos ha ganado 3.
Por eso, pero va a ser una guerra. Yo ya no le pido que el Atleti mejore el juego. Creo que tiene que haber mejores rendimientos individuales y a ver si con eso nos da para ganar 5 o 6 partidos, que eso nos mete en Europa de calle.
0-2 la temporada pasada.
Mira,
fue.
Sí.
0-2.
Es que sería alucinante que, con todo lo que, y con razón, ha llorado Bordalás, un tío que no es de mis simpatías, pero que tenga el equipo donde lo tiene y que en un momento dado, si te gana, sea una alternativa para Europa más fuerte que tú, me resultaría preocupante. Hemos perdido la oportunidad en Girona, tenemos una segunda posibilidad en Getafe, a ver si no la desperdiciamos. Es un sitio donde hay que ir mínimo a por los 3 puntos y luego ya veremos lo que pasa, pero no podemos ir a hacer la siesta de Girona. Vamos,
es verdad que Bordalás aquí no es de los técnicos más... que mejor caen, pero yo, para mí me parece que tiene mucho mérito.
Sí.
No, eso sin duda.
Si mete al Getafe en Europa, eso es una medalla en el currículum.
Uno de los 3 peores presupuestos de Primera División. Sí. ¿Eh?
Y solo con salvarle con solvencia, yo creo que ya es un gran año para el Getafe. Que lo tenemos que dejar aquí, nos voy a pedir resultado, porque todavía tenemos otra semana antes de Getafe del Coliseo. César García, Carlos Zaballa, Íñigo Bilbao, gracias por pasaros por la gabarra y a disfrutar la semana. Es que ricasco, cuidarse. Tres de la tarde, cerramos la gabarra, una pausa y nos vamos hasta Santutxu para vivir la tertulia de Bilbao Basket. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.